Herrera en COPE.
Estar informado.
Encarna Sánchez era una terremoto en el micrófono. La radio no era un trabajo, la radio era un deber. Y si tenía que cantarle las 40 a alguien, se las cantaba, o no. O sí, y luego cambiaba, pero las cantaba. Era de las que pensaba que la radio estaba ofreciéndote con pastas. Y ella lo que quería darle a sus oyentes era tequila. Era defensora de los derechos de la gente, por la sencilla razón de que defendía los suyos.
El día que yo no utilice para una obra hermosa un medio de comunicación, ese día, señora, habrá terminado mi actividad profesional.
Juan Pedro Alcázar Contreras escuchaba a Encarna desde los 12 años. La tesis doctoral, la suya, se basó en este fenómeno de mujer y la antesala al libro que ahora publica, que es Una vida para la radio, una nueva biografía de Encarna Sánchez. ¿Qué tal, Juan Pedro? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos tus oyentes. Y antes de nada, quería darte las gracias muy rápido. Primero, por el espacio que le dedicas a Encarna. Y segundo, porque siempre la has defendido cuando arreciaban esos ventiladores esparciendo basura. Y tú eras de los que defendían su memoria y su legado, y hay que agradecértelo.
Claro, porque muchos de los que decían cosas, primero, no la habían conocido. Y segundo, si estuviera viva, no tendrían los bemoles de decirlas, que son las dos razones principales. ¿Qué te llama de ella? ¿Tú recuerdas por primera vez la atención?
Para mí lo más impresionante de este fenómeno radiofónico era su capacidad de comunicación. Una capacidad de comunicación que además, tras estudiarlo, te das cuenta que no respondía a ningún mecanismo académico, sino que era un don que Dios le había dado, una capacidad innata para comunicar, que seguramente luego ella lo había cultivado en aquellas escuelas de formación de Radio SEU y todo aquello que existía en la época en la que ella podía formarse, ¿no? Pero esa capacidad de comunicación innata, salvaje, que no respondía más que a un impulso emocional y también a la intención de generar en el oyente esa descarga emocional, es lo que más me ha llamado siempre la atención de este fenómeno, ¿no? Eso es algo increíble, impresionante, que yo nunca he vuelto a oír en la radio española.
¿De dónde le venía a ella la ambición? Ella quería ser la mejor.
Sí, ella le viene de una infancia muy complicada, que no se conocía mucho porque ella tampoco quiso darlo a conocer. No quiso concretar detalles a lo largo de su vida, pero ella es hija de un carabinero, miembro del Partido Comunista, fusilado al término de la Guerra Civil en 1939, y ella se definía a sí misma como una proscrita porque su infancia son intentos continuos de superar esas trabas que la ponían para todo, ¿no? Para estudiar, para formarse, para desarrollarse como mujer, porque era una época de la posguerra en la cual, efectivamente, aquellas personas que estaban marcadas políticamente pues lo pasaron mal, y ella era una de esas, ¿no? Y esa ambición le viene de ahí, le viene de que ella siente que tiene que salir de esa situación y que tiene que salir adelante como sea, ¿no? Y luchar con uñas y dientes por salir de una situación en la cual no la permitían desarrollarse, ¿no? Y yo creo que le viene de ahí claramente.
Se busca la vida desde muy pequeña, nunca fue de víctima, ¿no?
Nunca fue de víctima, fue una gran luchadora, además en todas las etapas de su vida, ¿no? desde muy pequeñita. Pero yo me quedo con una etapa que me llama muchísimo la atención y que tú, Carlos, la conociste muy bien en la época de ese proyecto fantástico que fue Radio Miramar de Barcelona, donde tú estabas junto a otros compañeros, y donde ella llega de la nada. Llega de América en el año 1978, había estado 7 años en América. Es verdad que al principio había tenido bastante éxito, pero llega a Madrid de nuevo arruinada. le repetía continuamente a Carmen Jara, una de sus grandes amigas, una frase que describe muy bien su situación. Qué pena que nadie se acuerda de mí. Mi teléfono no suena para nada y su teléfono estuvo sin sonar muchos meses. Y ella, bueno, pues a través de un grupo de amigos, entre los cuales está Luisito Rey, entra en Radio Miramar de Barcelona para hacer la noche. No creo que fuera una apuesta muy fuerte de Radio Miramar. Entiendo que fue el encaje que se le podía dar en ese momento, porque por si algo podías recordar era por su éxito hasta 1970 en Radio España de Madrid, en CSU en Viaje, que fue una auténtica revolución. Y cómo ella sola empieza ese programa en abril del 78 y en 5 meses, sola, con 5 líneas de teléfono que ella descolgaba, pero ella misma,
sí,
haciéndose hasta el autocontrol en ocasiones, es que arrasa a Barcelona. Tú eres testigo, Carlos.
Lo he visto yo. Ella llega de la mano de Marcelino Rodríguez de Castro, de José María Bellvé, y llega a Radio Miramar, y en Radio Miramar no tenía, digamos, que de noche una programación que fuera sólida, y bueno, no pasaba nada por probar. Y se probó después de Meridiano 23, que empezara Encarna, y empieza, como tú dices, exactamente con 4 o 5 teléfonos que ella descolgaba, y en 5 meses, eso entró como un trueno en Barcelona, de tal manera que a los 5 meses no era nada cool el que no hubiera escuchado Encarna alguna vez. O sea, yo era así.
Sí, fue una auténtica revolución. Es que alcanzó 2 millones de oyentes en la madrugada de Radio Miramar. Es que es algo increíble. Y luego, además, destacó muchísimo la facturación publicitaria a esas horas de la madrugada. O sea, es que Encarna arrasó publicitariamente, ¿no? Entonces, yo destaco mucho esa etapa porque me parece que ese renacimiento de la Encarna de la nueva generación, que es un poco la que conocimos pues la gente de mi edad, viene de ahí, ¿no? Y de eso, ¿no? De que ella llega, nadie se acuerda de ella, pero ella sola a pulso se vuelve a ganar estar en el número uno de la radio española, ¿no? Luego ya viene la época de la COPE, la época del directamente Encarna, pero esa época de Radio Miramar a mí me parece que describe mucho cómo era este personaje.
Tú ensalzas en el libro aspectos como su voz, su olfato, su cercanía, y añado, su técnica. Tenía una técnica extraordinaria.
Sí, su técnica era extraordinaria, como dices, pero siempre, y repito un poco lo que he comentado al principio, esa técnica que ella tenía, entiendo que no la aprendió en ningún sitio, es decir, era algo innato, era algo que ella, es que ella simplemente con ponerse delante del micrófono y hablar, conectaba con la gente. ¿Cómo conectaba? Ella tenía una fórmula. Era, yo tengo que hablarle a la gente, tengo que llegar a la masa con sus problemas, relatando su vida cotidiana y además relatándolo con esos protagonistas de esa vida cotidiana, sí. Pero ahí el éxito era ella. Es decir, muchas veces, yo revisando un poco pues todas sus entrevistas y todas sus declaraciones, podía parecer un poco prepotente, ¿no? Pero le preguntaban esto y ella decía, es que el éxito soy yo, es que el éxito es Encarna, evidentemente, porque era ella la que tenía ese don. Luego se podía efectivamente basar en una serie de formatos que le podían funcionar mejor o peor, y es verdad que ese relato de la vida cotidiana siempre le funcionaba muy bien y creo que todavía seguiría funcionando. Pero el éxito y la técnica era ella, esa capacidad de comunicación salvaje, de ir a por cada oyente, de ir uno a uno y descargarles, hacerles esa descarga emocional. Eso yo creo que resume muy bien lo que es la radio de Encarna.
Por ejemplo, las madrugadas, esa fórmula basada en las llamadas de los oyentes que confiesan problemas, preocupaciones, escuchen.
Gracias. Gracias. Gracias porque eso habla bien de ti y de esa hermosa tierra tuya.
Estuve esperándote en Suiza, pero en vano. Lloraban hasta los Alpes. De que no estuvieras allí.
¿Cuánto hubiera dado?
Ay.
Pero estaba inmersa en un mundo de sensaciones y de pensamientos y de planteamientos, Nuri.
Bueno, todo llegará, Carla.
Claro que llegará.
Te espero en Barcelona y si no vienes a Barcelona, yo iré a Madrid.
No, estoy muy pronto con vosotros.
Pues nada. Bueno, un abrazo muy dulce y que sigas tus éxitos que no pueden fallar nunca.
Gracias, Nuri. Deu Buenanit, Cataluña. Buenas noches, Nuri.
No, no, era eso. La palabra, siempre encontraba la palabra. Era un torrente inagotable. Era un trueno de la comunicación. Esa fórmula de la radio en la noche se ha utilizado hasta la actualidad. Y luego creó directamente Encarna, que era una especie de magazine matinal de actualidad con punto crítico, pero hecho por la tarde, ¿no?
Sí, ella le da un enfoque de denuncia y crítica social. Ella deja un poco al lado ya esa fórmula que le funcionaba muy bien en Encarna de noche, que era pues aquellas campañas de solidaridad, de recogida de donativos, de ayudar a la gente que le llamaba mediante la solidaridad del resto de oyentes, ¿no? Ella deja un poco eso a un lado, empieza a dar voz a colectivos que hasta entonces no habían tenido cabida en los medios de comunicación, ¿no? Pues ahí empieza a abordar, pues no sé, pues los problemas, por ejemplo, de los fallos judiciales, de las negligencias médicas. Dedica muchísimo espacio y muchísimos recursos a abordar el tema de la droga, ¿no? Las madres de la droga, de aquellos hijos, ¿no? que caían con la heroína, ¿no? Pues eso ella empieza a darle voz en su programa. Se empiezan a ver a través de ese programa pues esos problemas que hasta ese momento no lo habíamos visto. Pero al final el directamente Encarna era efectivamente la fórmula del magazine matinal trasladado a la tarde con un enfoque social y sobre todo con un enfoque de denuncia y de crítica, ¿no? Y luego tenía una cosa que era absolutamente genial, ¿no? Que era que es verdad que el programa tenía su estructura, pero en cualquier momento ese programa salía, la estructura del programa podía volar por los aires, porque ella en un momento determinado le llegaba una noticia, le llegaba una llamada, le llegaba alguna cosa que le hacía cambiar totalmente el programa. Y entonces el programa cambiaba de arriba abajo y entonces montaba campañas de asuntos que a lo mejor nos pueden parecer nimios, pero de los que ella hacía un auténtico espectáculo radiofónico, ¿no? Recuerdo una tarde que fue bastante interesante, ¿no? En todo ese trabajo de investigación que yo he hecho, cómo ella cambia la estructura de su programa porque se entera que al entonces líder de la oposición, Manuel Fraga, le han hecho una entrevista en una radio y un oyente de los que ha participado ha insultado gravemente a su madre. Entonces, lo que se le ocurre sobre la marcha es que hay que montar una campaña de apoyo a las madres españolas y que los oyentes tienen que llamar a la radio para aportar donativos para llevar a la tumba de la madre de Fraga el mayor ramo de flores que se pueda llevar allí, ¿no? Entonces, bueno, pues se cambia el programa radicalmente. Yo creo que ese factor sorpresa y ese factor emocional, pues evidentemente era una parte de ese gancho que ella también tenía.
¿Era difícil trabajar con ella? ¿Tú qué crees?
Bueno, porque yo, la gente de su equipo con la que yo he hablado, a nivel personal, me hablan pues muy bien de ella, pero sí que me cuentan que a nivel profesional era muy exigente. Muy exigente y además lo que estábamos hablando ahora, en cualquier momento te podía cambiar el guión que habías estado preparando durante las 5 o 6 horas anteriores a las que ella se ponía delante del micrófono. Pero al final ella era también una artesana de la radio. Ella tenía una intuición muy grande y sabía lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Y a lo mejor al principio de la mañana se habían decidido una serie de temas, pero ella viniendo en el coche si le habían ocurrido otros, y a lo mejor eso era lo que funcionaba y había que cambiarlo. Por eso yo también desde aquí quiero hacer un homenaje a su equipo de profesionales encabezados por el gran Pedro Pérez, que ha sido de gran ayuda para hacer este libro, que la siguieron y que la supieron entender en esa forma que ella tenía de hacer radio, ¿no?
Bueno, ya tuvo un desencuentro, por ejemplo, con José María García. Y lo que pasa con las vueltas ciclistas, que crees que van a durar un cuarto de hora, pero oye, llegan más tarde, lo que sea, y duró media hora en lugar de 15 minutos. Escuchemos.
Y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro. No sé para qué, pero hay 15 minutos de giro. De giro de Italia, no de España. Y yo sé, y yo lo respeto, y yo soy tremendamente profesional, pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir y ha durado 30. ¿Por qué? No lo sé. ¿Falta de organización? No lo sé, porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia, sino subo.
Porque claro, escogió un cabreo cósmico.
Esto fue tremendo, tremendo. Pero yo, en defensa de Encarna, tengo que decir que tenía parte de razón, y también José María, porque bueno, es verdad que ella llevaba varios días avisando de que se estaba estirando demasiado el chicle. Y el chicle aquella tarde se estiró tanto que se rompió, ¿no? Y ella estaba esperando, porque tenía, además era una jornada postelectoral en la que ella tenía una serie de invitados que había citado a determinadas horas, y bueno, pues aquello no se pudo cumplir. Ella era muy, muy impulsiva, ¿no? Entonces, al final, reflejaba la propia vida y el propio sentimiento que ella tenía en ese momento, y así ocurrió. También he de decir que José María y Encarna tenían muy buena relación, y una de las pocas personas que pudo entrar en su casa a despedirse de ella cuando ya estaba gravemente enferma fue él.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Tiene con Encarna Sánchez alguna entrevista pendiente?
Sí, claro. Me hubiera encantado.
¿Cuál sería esa pregunta que no le pudo hacer?
Me hubiera encantado preguntarle por su infancia. ¿Cómo superó esa situación de ser una proscrita?
Todo lo que ha contado en esta entrevista es loable. Algo que no le guste de Encarna Sánchez.
Personalizaba demasiado en algunas ocasiones.
Si resucitara, ¿quién se echaría a temblar?
Sálvame y Jorge Javier Vázquez.
Yo creo que más de uno.
¿Cuál ha sido la gran mentira que se ha dicho sobre la vida de Encarna Sánchez?
Que apoyó el 23F desde los micrófonos de Radio Miramar de Barcelona.
Si se hiciera un biopic sobre su vida, ¿usted se prestaría como guionista?
Por supuesto que sí.
Y ya por último, ¿a quién le fue fiel?
A Pedro Pérez.
¿Quién le fue fiel a ella?
Pedro Pérez.
Si estuviese viva, ¿qué hubiera opinado de esta conversación que ha mantenido usted con Carlos Herrera?
Pues yo creo que nos lo agradecería sinceramente, porque ella siempre luchaba porque se pusiera en valor su trabajo, y eso es lo que hemos hecho esta mañana.
¿Cree que al final se hará justicia con esta mujer?
Creo que sí, creo que al final será justicia, y ella forma parte de la historia de la radio española, y eso no hay quien se lo pueda quitar.